Una vez más, es para mí un privilegio poder estar aquí en esta tarde y agradezco a cada uno que hizo el esfuerzo para estar en el santuario en esta noche y a la misma vez a cada uno que se está sintonizando por medio de las formas electrónicas, de las redes sociales. Gracias por hacerlo y esperamos que en esta tarde podamos serles de ayuda, de bendición y de ánimo. Si usted estuvo en esta mañana en el servicio de inglés, va a escuchar muchos de los mismos puntos porque decidí traducir un poco el mensaje de esta mañana a esta noche y voy a tratar de comunicar, aunque Dios nos ha enseñado y su palabra siempre está llena de nuevas cosas y uno siempre puede sacar nuevas cosas, pero sin embargo el outline, lo que vamos a seguir es más o menos lo que predicamos en inglés en esta mañana. Así que van conmigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y quisiera solamente en esta tarde tratar de comunicar algo que Dios me enseñó y Dios me está enseñando a través de esta porción en Filipenses. Filipenses, una de esas cartas que Pablo escribió estando en una prisión romana y escribiendo a una iglesia que él había dejado establecido probablemente en su segunda jornada misionera, y él estaba yendo hacia ciertas partes, él quería llegar hasta Asia, sin embargo, por medio del Espíritu de Dios, Dios lo indicó a que llegara a estos lugares, a estos lados de Macedonia, y una de las ciudades principales de Macedonia era esta ciudad de Filipenses. Entonces, y ahí es donde nosotros nos encontramos, es en esta porción, escribiendo a Pablo de aquella prisión, no un lugar muy lujoso, no como los prisiones de hoy en día, no era un lugar en verdad de mucho peligro, un lugar de ratones, un lugar de muchas enfermedades, probablemente tenía las pulseras puestas ahí contra una pared de cemento, algo así, en condiciones muy pobres. Sin embargo, desde este lugar encontramos que el Espíritu de Dios le da a Pablo estas palabras para escribir y los envía a través de un gran siervo en ese momento que le había traído una ofrenda de parte de la iglesia de esa ciudad. Y ellos le habían enviado a Pablo esta ofrenda por medio de Apofroditis y él lo había traído hacia Pablo y luego Epafrodito había enviado de regreso o lo había traído de regreso una carta que Pablo le había escrito. Y en esta ocasión, Pablo quería, como había hecho con los cristianos en Gálatas, él quería poder comunicar ciertas verdades que le serían de ayuda, de ánimo, de estímulo. Él en verdad tenía mucho amor para estos cristianos, los había ganado para Cristo, los había establecido como esa iglesia en este lugar, este grupo de creyentes, y sin embargo, en ese momento, él decidió que él iba a tratar de darles un ánimo en esta situación. Y era maravilloso, si uno agarra toda la figura, uno va a ver que lo que él quería comunicar era un tema clave, que era Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo para Pablo? Y él quería comunicar esa relación íntima que él tenía, esa relación transformadora que él tenía con Cristo Jesús. Y él quiso comunicar eso, tanto que en 104 versículos que encontramos en esta porción o en este libro de Filipenses, 51 veces él menciona el nombre de Cristo Jesús. Él quería que el tema principal fuera Cristo Jesús. Y él escribe a estos cristianos dándoles muchas exhortaciones y dándoles a entender que habían unas cosas que serían unos deberes para cristianos. Y unos deberes para cristianos en el año 62 y son deberes que siguen siendo en pie, siguen siendo verdaderos. Hoy en este momento, en el año 2020, siguen siendo importantes para nosotros los cristianos. Eran tiempos difíciles en esa iglesia primitiva. Encontramos tiempos difíciles. Solamente hay que leer el Nuevo Testamento para ver que estaban pasando por muchas condiciones y situaciones muy, pero muy difíciles. Y hoy en día yo creo que nos encontramos, usted y yo, en tiempos de mucha dificultad. hay obstáculos grandes que hay que enfrentar. Y lo mismo era cierto en este tiempo en el cual estaban estos cristianos recibiendo esta carta. Habían situaciones de conflicto dentro de la iglesia. Pablo habla acerca de dos hermanas que estaban teniendo unos conflictos, y en el capítulo 4 él hace referencia a ellas y les pide que haya unidad, y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero sin embargo, Pablo quería dejar estos deberes frente a los ojos y frente a los corazones de estos creyentes, sabiendo que iban a ser importantísimos para que el reino de Dios se avanzara. Y yo quiero animar a cada uno de nosotros en esta tarde, a cada uno de ustedes, y escuchando y sintonizándose en esta tarde, que veamos esos deberes como cristianos, como cosas en las cuales nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver si en esta tarde Dios está hablándonos en esta tarde para hacer de esos claves, estos deberes que usted y yo necesitamos estar viviendo. Y es verdad, cada uno necesitamos ser recordado en estas áreas, porque ninguno de nosotros hemos llegado. Si Pablo mismo había dicho, yo no he llegado, sino que sigo ahí en la lucha, no he llegado. Si Pablo mismo, yo estaba hablando con los niños en esta mañana viniendo al culto, y les pregunté a los chiquitos qué conocen de Pablo. Y algunos tenían un poco más de entendimiento de mis cuatro hijos, otros un poco menos, y yo creo uno de los dos chiquititos dijo, yo no sé quién es Pablo, qué era Pablo. Yo le dije, era uno de los cristianos más grandes de todo el tiempo. Y él dijo, wow, era uno de los cristianos más grandes. Le dije, sí, y si uno de los cristianos más grandes de todo el tiempo tenía todavía la mentalidad de no haber llegado, entonces igual usted y yo en esta noche no podemos dejar de pensar que hemos llegado. No, tenemos que pensar, no hemos llegado. Hay todavía necesidades que nosotros tenemos que crecer en ellas. Oh, querido oyente, en esta tarde yo que quiero animar para examinar esas cuatro áreas, porque yo creo que son claves para el reino de Dios avanzar en este tiempo. La Iglesia Bautista de Betania, nuestra iglesia, nuestra comunidad, necesita de cristianos que entienden sus deberes como cristianos en estos tiempos. Y sí lo hay. En Filipenses capítulo 2 voy a dar lectura a los primeros 5 versículos, que yo creo que serán nomás donde nosotros encontraremos algunas verdades que Dios ha dejado ahí para poder aplicar en nuestras vidas. Vamos a leer esos versículos, orar, pedir la ayuda de Dios, y luego entraremos a nuestro tiempo aquí escudriñando su palabra. Por tanto, dice el versículo 1, Filipenses 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor y buen Dios, te rogamos y te pedimos que tú nos diriges, Señor, mis pensamientos. Tú sabes, Señor, que tu pueblo necesita de ti, Señor, y tu siervo, Señor, entiende que yo tengo mis debilidades. Yo tengo, Señor, yo llego corto a la marca, Señor. Sin embargo, por tu gracia estoy detrás de ese púlpito. Y ruego, Señor, que tú uses mi palabra, Señor, para poder transmitir con mi boca tus pensamientos. Tu palabra, Señor, es algo de suma importancia, pero solamente es tu espíritu y tu palabra que puede hacer la obra. Yo no puedo convencer, yo no puedo cambiar, yo soy un pecador igual que aquellos que me están escuchando. Sin embargo, tu palabra perfecta y tu espíritu perfecto puede hacer la obra de transformar cada corazón. Te ruego, Señor, que lo hagas en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente encontramos en el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Encontramos este pensamiento que haya en los cristianos este deber, el deber de un mismo pensar, el deber de un mismo pensar. Unidad es un principio de gran importancia para la palabra y para el reino de Dios. Dentro del organismo que se es conocido como la iglesia, es importantísimo. Dentro del cristiano es importantísimo la unidad. Si hay una cosa que en nuestro tiempo hemos visto que el diablo ha querido traer división en cualquier lugar. Ha querido traer división en los matrimonios, ha querido traer división en las familias, ha querido traer división en las iglesias. Él está buscando siempre dividir. Sin embargo, a través del Evangelio, a través del Espíritu de Dios, dentro del cuerpo de Dios, dentro del cuerpo de la esposa de Dios, lo que es la iglesia, entonces debemos de encontrar lo que es unidad, un mismo pensar. Dice la palabra de Dios, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Debe de haber unidad. ¿Por qué debe de haber unidad? Porque la división trae consecuencias. Mira lo que dice Mateo en cuanto a esto. Mateo 12, versículo 25, dice lo siguiente. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué peligro corre el cristiano? ¿Qué peligro corre el matrimonio cuando hay división? El hogar cuando hay división. La iglesia cuando hay división. Oh, quiero pedirte, querido cristiano, que en esta noche examinemos nuestras vidas, veamos si el enemigo no está ahí creando esa cizaña de división dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra iglesia, que en momentos y en días en el cual físicamente no podemos estar bajo el mismo techo, que lo que nos une es el mismo espíritu, lo que nos une, dice el versículo 27 del capítulo anterior de Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Oh, nosotros tenemos esa unión, esa unidad. Oh, cuando pensamos en la comunidad de cristianos, que es esa iglesia, esa comunidad tiene parte de esa palabra, es unidad, porque debe de haber esa unidad dentro de nosotros. ¿Y qué nos une? Dice la última parte del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice la primera parte del Evangelio, del versículo 27, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que nos une? No es nuestro vestuario necesariamente, no es los himnos y cantos que cantamos, porque cierta iglesia canta esto y otra iglesia canta aquello, no es ciertamente ciertos programas, porque esta iglesia tiene esos programas, aquellos cristianos tienen otros programas, pero lo que nos une, lo que trae la unidad, es el Evangelio de Cristo Jesús. Es lo que trae a nosotros unidad. Es lo que nos debe de unir. Es el propósito que debe de estar cada cristiano detrás y empujando para ese fin. Unidad. Un mismo pensar. Un mismo pensar. El poder y la gloria de Dios son, tenemos acceso a ellos. Son engrandecidos por medio de la unidad. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe que si hay unidad en un matrimonio, ahí la gloria de Dios es ampliado. Cuando el diablo ve una familia unida, él sabe que en esa unidad va a haber la gloria de Dios. Cuando hay cristianos, cuando hay una iglesia donde hay unidad, cuando dentro de todo lo que es el cuerpo de la iglesia universal, cuando hay unidad, ¿por qué es que el diablo lucha tanto? De que esta iglesia se divide aquella, y de esos grupos de aquellos, y aunque tienen el mismo evangelio, ¿por qué hay tanta división? Porque el diablo quiere ver división. En esta noche, querido oyente, yo te quiero animar. Entonces, hermano Jan, ¿vienes en tiempo, pastor Jan, de decirnos esto cuando estamos más divididos? Sí, por eso hay más importancia de encontrar la unidad, de buscar la unidad, de entender que aunque usted y yo tal vez no nos hemos visto en un mes, en dos meses, en cinco meses, sin embargo sigue siendo lo mismo, que nosotros tenemos un mismo evangelio y tenemos el mismo Cristo del evangelio, y Él sigue siendo lo más importante, que debe de traer unidad en nosotros. Es un mismo propósito, y sabiendo que el poder y la gloria de Dios son exaltados y son magnificados a través de la unidad, debe haber unidad en nosotros, porque la división va a hacer y causar fracaso. Y el diablo está buscando división, pero el deber del cristiano es un mismo pensar. El deber del cristiano, dice el versículo, ahí seguimos en el versículo 2 de capítulo 2 de Filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, un mismo pensar, teniendo el mismo amor. Le he titulado el mismo palpitar. Cuando piensas en algo palpitando, piensa uno en el corazón. No es lo que es palpitar, es cuando uno piensa en esa palabra, piensa en el corazón, es amor, un mismo palpitar, un mismo amor. ¿Por qué? Porque amor es un elemento central para la vida cristiana. El amor es un elemento central, muy clave para el cristiano. El amor fue lo que cambió el mundo. Por tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor cambió la condición de la humanidad. Cambió la condición de la humanidad perdida y sin Cristo, desde Adán y Eva y toda su descendencia, una naturaleza pecaminosa, llena de pecado, fuera excluido de la presencia de Dios. Pero el amor de Cristo cambió la condición del hombre. El amor del cristiano hacia Cristo, el amor del cristiano hacia Cristo cambia el corazón del hombre. Si hoy en día estamos buscando qué hacer para cambiar el corazón del hombre, hay programas, decimos, no, hay que venir a la iglesia. No, no, no es simplemente la presencia, no es simplemente el algún programa. No, lo que es el amor del cristiano hacia Cristo. Eso cambia el corazón. El amor de Cristo hacia el hombre cambió nuestra naturaleza. El amor del cristiano hacia Cristo cambia su corazón. El amor de un cristiano hacia otro cambia el mundo. Cuando nosotros vivimos un cambio, cuando nosotros vivimos un amor entre los cristianos, cuando nosotros demostramos ese amor, ¡oh, qué diferencia hace! ¿Por qué? Porque el mundo vive en pleitos y contiendas. El mundo, ellos saben lo que es el enojo. Ellos saben y viven lo que es siempre esa amargura y ese enojo dentro de ellos. Ellos lo que están buscando y lo que notan de diferencia es cuando hay amor entre una persona y otra. Y el amor debe de ser un elemento central para el cristiano. Vaya conmigo a 1 Corintios, nos pinta esta figura tan elocuentemente y de una forma tan hermosa. Dice así el amor, dice el versículo 4, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, el amor es un elemento tan esencial para el cristiano. Un deber del cristiano, el deber de un mismo pensar, el deber de un mismo palpitar, que ese amor se sienta entre los hermanos. Oh, cuando yo veo aquí, tengo aquí varias listas de varios diáconos con sus hermanos, que ellos oran por ellos, y cuando yo veo estos grupos, aquí tengo frente a mí son seis papeles con más o menos 30 familias en cada papel representada, y yo veo aquí, y yo veo nombres, yo veo familias, y yo pienso, oh Dios, dame un amor para cada uno de estos, los que terminan que su apellido termina con A, con C, con D. Cuando uno ve cada uno de esos nombres, si yo quisiera tomar tiempo y estaba pensando hacerlo, yo nombraría cada uno de estos 150 o más familias aquí para poder decir, debe de haber amor entre nosotros. Porque somos hijos de Dios y hemos recibido de ese mismo amor. Y nosotros debemos ser infundidos con ese amor, porque el amor cambia las cosas. El amor cambia todo. Vayan conmigo a Primera de Juan. Quiero hacer hincapié en esto. Quiero que noten conmigo Primera de Juan capítulo 4 y versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano y a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay un deber cristiano, y ese deber cristiano es un mismo palpitar, que nuestro amor se sienta, y que nuestro amor sea vivida, que nuestro amor sea demostrado en un mundo que tanto lo necesita. Un mismo pensar, un mismo palpitar, un mismo, sigamos y volvamos a Filipenses capítulo 2, y dice así el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un mismo posición de humildad. Un mismo posición de humildad. Es un deber cristiano vivir en esta vida humildemente, vivir en esta vida peleando contra el orgullo que es la tierra en la cual se cosecha tantos pecados y en el cual de ahí surgen tantos problemas en la vida del hombre. Es el orgullo que surge, sale de ahí. Sin embargo, aquí Dios nos llama a tener este deber, el deber de una posición de humildad, un mismo posición de humildad. El más grande que caminó sobre esta tierra estuvo dispuesto a vivir humildad. Vean conmigo los siguientes versículos, los cuales son algunos de los versículos más conocidos. Haya pues en vosotros este sentir, dice el versículo 5 de Filipenses 2, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el mismo Señor Jesucristo estuvo dispuesto a demostrar y ser ejemplo de humildad, Él nos llama en esta tarde a esta realidad, Él nos llama a este deber en esta tarde, al deber de un mismo posición de humildad. Tantas veces se ve dentro de la comunidad de cristianos pleitos y contiendas para quién es líder, quién es más arriba, quién va más arriba, qué posición espiritual tengo yo más arriba. Sin embargo, lo que encontramos del hombre que fue Cristo Jesús, cuando encontramos el ejemplo de Cristo Jesús, Él vino buscando abajo y abajo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la cruz. Para usted, cristiano, para mí, Él nos llama en esta tarde a humildad. A una posición de humildad. Efesios, nomás unos páginas hacia atrás en mi Biblia, Efesios capítulo 4, dice así el versículo 1 y 2, y yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, la posición de humildad es algo al cual hemos sido llamados como cristianos. Tenemos un deber como cristianos para vivir una posición de humildad. Dice 2 de Crónicas capítulo 7, el versículo 14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí sigue hablando sobre orar. Oh, pero muchos quieren clamar a Dios, pero no quieren comenzar con una posición de humildad. Sin embargo, esa es la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas, para que el pueblo sea cambiado. Nosotros, primeramente, como hijos de Dios, tenemos que volver a la humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos todo un día y toda una semana con la palabra de Dios hacia un lado y nosotros pensamos que dentro de nuestras propias fuerzas podemos vivir esta vida cristiana y nuestro orgullo se llena dentro de nosotros porque nos vestimos bien, porque nosotros somos tal y tal posición o hacemos tal y tal cosa, tal y tal actividad cristiana. Sin embargo, lo que en verdad necesitamos es ser quebrantados en lo privado para que Dios nos pueda usar en público. Yo hago este reto a ustedes como lo hago a mí mismo, que nosotros busquemos el deber de un mismo posición de humildad. El orgullo tiene que morir en nosotros, o nada del cielo puede nacer en nosotros. El orgullo tiene que morir en nosotros, o nada del cielo puede nacer o vivir en nosotros. La humildad es aquella raíz del cual todas las virtudes del cielo nacen. La humildad. Nosotros como cristianos somos atacados vez tras vez, no simplemente por el diablo, sino simplemente por el orgullo que nace y está en nosotros. Y por eso el deber del cristiano es un mismo posición de humildad. Hemos visto un mismo pensar, un mismo palpitar, un mismo posición de humildad. Pero quiero que ahora nos brincamos al versículo 15, porque dice así en Filipenses 2 y el versículo 15. Vamos a ver el versículo 14 a la misma vez. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Yo no sé si hay mejores palabras que pueden describir nuestro tiempo hoy en día. Yo no sé si hay mejores palabras que pueden para nosotros describir la sociedad en el cual estamos viviendo. Sin embargo, eso es lo que pide Dios de nosotros, pues el cristiano, ese es el deber, que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna e imperversa. ¿En cómo lo hacemos? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Seamos con un mismo pensar, un mismo palpitar, un mismo posición de humildad, con un mismo puesto para alumbrar, un mismo puesto para alumbrar. Dios nos ha puesto en una noche oscura, Dios nos ha puesto en una sociedad y en un tiempo en el cual la verdad parece, por lo menos a nuestras vistas, que el tiempo está bien oscuro, que el pecado está teniendo la rienda suelta y donde uno ve y donde uno pone sus ojos, hay tanto pecado, hay tanta perversidad, hay tantas cosas que en este mundo y en esta generación son malignas y malas. Sin embargo, nosotros no tenemos que perder la esperanza. No más hay que entender que entre más oscura la noche, más alumbra la luz. Más luz da cada uno de los cristianos que da lugar a esta virtud, a este deber. Es tan importante que nosotros entendamos que nosotros podemos dar esa luz. Tú dices, Pastor John, ¿y esa luz de dónde viene? Bueno, qué bueno que me preguntas. Van conmigo a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 vamos a estar viendo ahí el versículo 14, Mateo 5, 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz viene de Cristo Jesús. Juan capítulo 8 dice y nos enseña esa realidad un poco más a detalles. Juan capítulo 8 y el versículo 12 dice de esta forma: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, querido cristiano, en esta noche, querido cristiano que me escuchas y que en esta noche estás ahí viendo tu teléfono, viendo tu iPad, en ese momento conectándote con el mensaje de Dios, quiero animarte, quiero exhortarte. Tú y yo tenemos la bendición de tener la luz. Pero esa luz no viene de nosotros. Esa luz es como uno de esos juegos que yo compré a mis niños. Es una pelota de basquetbol. Y si lo pones en el sol todo el día y vas en la noche a jugar, esa pelota alumbra en la noche. Pero según ese sol haya tenido tiempo para saturar esa pelota, es como va a alumbrar en la noche. Si esa pelota estuvo en el closet todo el día, entonces lo van a sacar en la noche y no va a dar nada de luz, porque esa luz no viene de esa pelota en sí, sino viene de lo que es resplandeciente del sol encima de esa pelota. Y así, el cristiano en sí no tiene solamente la luz, sino que resplandece lo que es la luz de Cristo en nosotros. Oh, querido amigo, querido cristiano, quiero animarte, deberes del cristiano, y más en este tiempo, que haya un mismo pensar, que haya un mismo palpitar, que haya un mismo posición de humildad, que haya un mismo puesto para alumbrar. Hemos sido puesto aquí en esta tierra. La razón por la cual no somos salvos y en ese momento arrebatados para el cielo es porque nosotros estamos puestos aquí para poder resplandecer la luz de Cristo Jesús en un mundo que tanto lo necesita. En ese momento hay temor. En este momento hay muchas preguntas, en este momento hay mucha incertidumbre, en este momento hay una generación que ha tratado el placer, que ha tratado el entretenimiento, ha tratado los deportes, ha tratado las películas, ha tratado de llenar su vida con tantas cosas, el dinero, el materialismo, y todo lo está dejando vacío. Y ahora no hay excusa porque lo hemos tratado todo, pero lo que necesitan ver ellos es la luz de Cristo en nosotros. Es lo que necesitan ver. Dios nos ha puesto en esta generación, en este momento. Usted y yo pudiéramos haber nacido en cualquier tiempo de la historia. Sin embargo, Dios nos escogió para este tiempo. Porque usted y yo podemos ser en este momento, en esta generación y en este tiempo, una diferencia. Podemos demostrar la luz. Podemos demostrar la luz. Unánimes, un mismo pensar, un mismo amor, ese mismo palpitar, buscando matar el orgullo en nosotros, un mismo posición de humildad, buscando cómo alumbrar la noche, buscando cómo alumbrar la oscuridad con la luz que está en nosotros, la luz de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4. Quisiera nomás dar lectura a dos versículos, versículos 6 y 7, porque yo creo que eso nos une en el propósito de todos esos deberes. ¿Qué va a salir del otro lado si nos sometemos al deber de un mismo pensar, si nos sometemos a un mismo palpitar, ese mismo amor, si nos sometemos a un mismo posición de humildad, si nos sometemos a ser la luz, el mismo puesto de alumbrar? ¿Qué va a suceder? Bueno, vean conmigo los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sometemos a estos deberes, entonces en un mundo lleno de temor va a haber paz. En un mundo que no entiende cuando ciertas cosas ocurren en su vida, nosotros vamos a pasar por tiempos de dificultades, por tiempos de tristeza. Y aunque en ese momento nos duele, en ese momento tal vez hay, humanamente hablando, hay tristeza, pero sin embargo hay gozo en esa tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. En Cristo Jesús. Una vez más, el tema de Filipenses, el tema que Pablo quería hacernos entender, 51 veces en cierto cuarto, en 104 versículos, él menciona Cristo Jesús. Vuelve una vez más a ese tema aquí en este último capítulo. Y él dice, Él traerá paz a nuestros pensamientos. ¿Estás luchando en ese momento con mucho temor, mucho miedo? ¿Estás luchando en ese momento de que tu mente traiga calma y en tu vida? Cristiano, tal vez es porque no estamos poniendo en práctica los deberes como cristiano. No hay un mismo pensar, no hay un mismo amor, un mismo palpitar. Tal vez no hay humildad surgiendo y creciendo en nuestras vidas. El orgullo está ahí ahogando las cosas que trae la posición de humildad. Tal vez es que no entendemos que en medio de esa noche oscura, Dios nos ha puesto para alumbrar la oscuridad. Si nosotros entendemos nuestros deberes, entonces vamos a venir a Dios con toda confianza y poder clamar a Él, como dijo Segunda de Crónicas. Vamos a poder clamar a Él y orar a Él. Y por esas posiciones que hemos tomado de humildad, por ese mismo palpitar, por ese mismo pensar, ahora Él va a traer calma a nuestras vidas. Él va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es importante notar, no siempre es guardar nuestros cuerpos. Aquí, en ese mismo libro, Él habla acerca de lo que pasó con Epafrodito. Él habla de cómo Epafrodito hasta llegó al punto de la muerte. Y sin embargo, habla él en el versículo 27 del capítulo 2, dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pero hoy tal vez sí hay cristianos que están pasando sobre tristeza, pero sin embargo, en medio de ese momento, Dios dice que Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El alma, ahí donde está la lucha, donde el diablo quiere destruir, es ahí. Tal vez físicamente tú estás ahí en tu cama y tienes dolor, tienes tos, estás pasando por las condiciones del COVID y en ese momento estás ahí luchando y tú dices, ¿pero qué de todo esto? Sí, hay momentos que pasamos eso. Sin embargo, aún como Pablo, sufriendo ahí en esa cárcel, ahí con esas esposas, ahí contra esa pared de cemento, semanas tras semanas, meses tras meses, sin embargo, Dios usó esa condición para que usted y yo hoy tuviéramos las palabras de Dios, que Él pudiera infundir nuestras vidas con esas palabras y con las palabras sagradas de Dios para nosotros. Dios lo usó así también. Hoy nosotros pasamos por momentos en el cual, tal vez humanamente, físicamente, pasamos por tiempos difíciles. Pero, dice el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Te reto, cristiano, busque los deberes donde tú estás más débil. Yo buscaré los lugares en el cual y los deberes en el cual yo estoy más débil. Y juntos vayamos luchando para buscar cómo es que nosotros podemos cumplir esos deberes y para que el otro lado salgamos del proceso sin temor, buscando a Jesús, teniendo la paz de Jesús, unidos, unánimes, con esa paz en nuestros corazones y en nuestras mentes, podamos infundir en una generación que tanto lo necesita, que vean un ejemplo de lo que el poder de Dios puede hacer. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en esta noche tu palabra santa es hermosa. Doy gracias, Señor, porque en este momento tu Espíritu Santo quiere hacer la obra en vidas y en corazones. Señor, yo no conozco en este momento los corazones de cada uno que está en este santuario en esta noche o aquellos que están conectándose por medio de las redes sociales. Pero yo te ruego, Señor, que tú hables a través de tu Espíritu a cada corazón y que tú llegues a poder hacer y traer a la mente de cada uno, tal vez áreas en sus vidas donde esos deberes no están siendo cumplidas, que nosotros podamos venir a ti, pedirte perdón, pedir tu ayuda, pedir de tu gracia, y que Señor, por medio de esa gracia, por medio de ese perdón, que, Señor, tú nos ayudes a cambiar de hoy en adelante, de luchar para ese mismo pensar, luchar para ese mismo palpitar, luchar para esa misma posición de humildad, luchar para ese mismo puesto de alumbrar, para que nosotros podamos cumplir esos deberes, para que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas, y para que tú, Señor, traigas paz, consuelo, ayuda a nuestras mentes, que nuestros corazones sean sobrepasadas del paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruego por mis hermanos, oro por ellos, Señor, muchos de ellos pasando por dificultades, ayúdale, Señor, y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.